Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella. Pa' que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe. Sus ojitos dos estrellas. Yo solo la he visto en foto. Me muero por conocerla. Me quité el sentido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:08 del mediodía y aquí estamos. Un día más, los de los toros, en esta programación especial del Albero, con motivo de la Feria de Santiago de Santander en COPE Más Cantabria. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. Al otro lado del control está nuestro buen amigo y compañero Iván Respuela. Y tenemos que hablar del festejo que vivimos en el día de ayer en el Coso de Cuatro Caminos. Un día de resaca, lo podríamos llamar así, después de esos fastos vividos el martes con la reaparición de Morante, con esa lección de torería que nos dio el genio de la Puebla, del triunfo también de Enrique Ponce y ese día de Fernando Adrián, esa terna que salió a hombros. Y sin embargo ayer, bueno, pues ayer vivimos pues una tarde con ese medio toro que muchas veces pues no llega a calar en los tendidos. Y es que desde el año 2011, lo decíamos ayer, no asomaban los toros del Pilar por la Feria de Santiago. Y la verdad es que no fue el regreso soñado del bueno de Moisés Fraile, del ganadero salmantino. Un sexteto que tuvo calidad en sus embestidas, se le atisbó nobleza y esa clase, pero si hay escasísima fortaleza y contado poder y hay poco motor, pues todo eso queda muy tamizado. La verdad es que fueron toros sin apoyos, muchas veces mal andados, sin ese motor necesario para aguantar las lidias, y así es muy complicado trascender al tendido. Y de la terna, que bueno, ayer venían todos vestidos de nazareno y oro, algo que a mí se me hacía raro y hacía tiempo que no veía que una terna vistiese el mismo color de terno, pues solo Tomás Rufo estuvo muy clarividente, de mente, con actitud de figura, y supo poner lo que le faltó a su lote y se llevó de calle a la tarde, eso sí, con susto incluido en el sexto, cuando a la hora de entrar a matar le pegó un pitonazo por el bajo vientre, nos hizo temer lo peor de que pudiese llevar cornada, pero afortunadamente se levantó, vio caer al toro, es verdad que se quejaba de la zona lumbar, pero afortunadamente pudo salir a hombros. José María Manzanares, un tono gris, es verdad que un lote muy muy flojo, que se atisbó, como decíamos, esa calidad, sobre todo a lo mejor en el primero, pero no terminó de estar a gusto el torero alicantino, y un Alejandro Talavante, que bueno, pues en el quinto, no sé si decir que hizo el esfuerzo, pero por lo menos estuvo algo más entonado, pero aquello, la verdad que cuando hay ese medio toro delante, pues es muy complicado, ¿no?, que surja la emoción y la chispa en los tendidos. Y bueno, al final todo quedó en una ovación, una petición de oreja que no llegó a ser mayoritaria, así lo entendió el palco, así lo entendimos también nosotros, y finalmente esa ovación. Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy nos acompaña un buen amigo, es director del portal de referencia, que todo entramos por mañana, por la tarde, por la noche, para ver qué está ocurriendo en la actualidad del mundo del toro. Es Javier Jiménez, director de mundotoro.com. Javier, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido aquí al Albero, a la cadena COPE.
Muy buenas y muchas gracias también por invitarnos a este espacio, que también hay que reconocer cuando se habla de toros, porque esto al final es un cultivo también que rodea y que da importancia a la feria de Santiago, en este caso a la Feria de Santander.
Sí, porque muchas veces también, ¿no? Creo que más allá de los aficionados que nosotros conocemos, pero tenemos que intentar todos de llegar a ese gran público que es el que tiene que acercarse a las plazas de toros.
Sobre todo porque al final los aficionados somos, pero hay que seguir creando incluso en una plaza con tanta juventud, con tanto ambiente en las peñas, y al final todo lo que rodea una feria taurina, tanto en actos como en este caso estas tertulias, sirven para dar categoría a todo lo que acontece en el ruedo.
Y ayer además te leía esta mañana la crónica y hablabas de un pequeño gran aficionado que estuvo ayer a tu lado en ese palco número 2 de prensa del Coso de Cuatro Caminos, y que la verdad es que no perdió ojo de lo que ocurría en el ruedo, ¿eh?
Sí, me llamó la atención, porque además luego también nosotros tenemos que hacer cada tarde como un ejercicio. Y me sorprendió al final, cuando un niño se acerca a una plaza de toros, la inocencia. O sea, siempre está predispuesto a que pase algo, que muchas veces nosotros cometemos a lo mejor ese fallo. Y cualquier cosa que veía le parecía muy grande. Y creo que muchas veces nosotros ya luego perdemos esa inocencia. y sin embargo cada tarde al final pues la volvemos un pelín a recuperar cuando nos volvemos a sentar a los tendidos.
Sí, ese niño tiene nombre, Juan Tudor, que vino aquí el pasado lunes a los micrófonos de Cope Cantabria junto a Juan Antonio Sandoval, y es verdad que es un jovencísimo aficionado que no pierde detalle de lo que ocurre, que intenta enterarse. Aquí cuando hablamos el otro día nos decía que él, su torero era Manuel Escribano, te detallaba perfectamente de ese momento que vivió el torero sevillano en la Feria de Abril. Yo creo que nos vemos todos un poco reflejados, ¿no?, en Juan Tudor muchas veces.
Sí, además, cuando uno cumple años, aunque yo sea todavía muy joven, pues parece que te recuerda esos inicios y sobre todo me llamó la atención esa inocencia y la verdad es que, bueno, en tarde que había que contar, muchas veces hay que contar una historia para diferenciar también la crónica, pues me pareció también bonito que Santander sea esta joya del norte donde se cultiva la afición desde pequeño.
Y sobre todo mucha gente joven que está acudiendo este año, que sigue esa tendencia alcista de la gente joven que se acerca a los toros aquí en la capital cántabra. Bueno, de la corrida de ayer, ¿con qué te quedas? Porque, bueno, es verdad que el triunfo yo creo que destaca, ¿no?, de Tomás Rufo sobre una corrida que nos pareció con ese fondo de calidad, pero con mucha, muy escasa fortaleza, muy malos apoyos y vacía de casta de la corrida de la ganadería del Pilar.
Sí, coincido totalmente contigo, Sisto. Yo creo que al final el triunfo de Tomás Rufo, que al final también en el toreo hay que ser, decimos, el toreo es para listos. Uh-huh. Y Tomás Rufo, que ha sido triunfador ya varias veces en Santander, sabe perfectamente del carácter de estos tendidos y desde un primer momento supo leer la tarde, mezclando raza y también ese toreo templado que le caracteriza. En una corrida que, como bien dices, apuntó en algunos casos, pero hay que tener poder y fuerza y sobre todo incluso saber andar. Se requiere ahora un torero, como por ejemplo creo que el que más lo hizo ayer fue incluso Alejandro Talavante, un torero muy en línea curva, de recogerse mucho los toros. Y para eso el toro tiene que también saber andar y tiene que tener ese poder bajo la exigencia de llegar hasta el final. Y la corrida del Pilar no la tuvo, incluso alguno marcó su falta de fuerza desde un primer momento, pero bueno, el público al final tampoco protestó, entonces el presidente hizo, al final los tiene que mantener, pero sí que es verdad que regresó el Pilar, pero no cumplió las expectativas.
Y fíjate que hay un término que muchas veces ahora, cuando hablas con ganaderos, no sé, te ha pasado esa nueva terminología que se utiliza, ¿no? Y muchas veces te hablan los ganaderos de la flexibilidad del toro, ¿no? Y ayer precisamente parecían que iban a bloque, ¿no?, los toros cuando se movían, que le faltaba esa flexibilidad necesaria para desarrollar esa nobleza que tenían, pero que muchas veces, sobre todo con determinado tipo de toreros y de toreo que ponen en práctica, se necesita, es verdad, llámalo flexibilidad, llámalo como quieras, pero sí que verdad que tienen que tener cierta elasticidad de movimientos, ¿no?
Sí, y sobre todo para eso también es importante, yo creo, las hechuras, ¿eh? Al final, la corrida del Pilar, por sus propias hechuras, es una corrida grande, muy, sobre todo muy larga, como fue la de ayer, de manos muy altas, y eso lógicamente implica incluso una exigencia mayor a seguir esas telas. Y cuando el poder está justo y las manos nos apoyan bien, la exigencia es incluso mayor. Entonces, por eso, valorar la faena, yo creo, de Tomás Rufo, porque empezó, ya poniéndonos un poco a lo mejor más técnicos, empezó en línea recta y luego fue capaz de sacar ese fondo también del toro. Y que afortunadamente, pues oye, en el percance no pasó nada, porque la verdad que de la plaza pues se vivió, porque fue un poco dramático.
Y yo, a mí, sin embargo, hubo un momento en el que le pegó a ese sexto una tanda muy buena por el pitón izquierdo, pero creo que fue la menos jaleada de toda la faena, ¿no? Y sí, dije yo, me quedé diciendo, yo pensaba que digo, ahora va a estallar. Y sin embargo, aquello quedó, y sin embargo, cuando recurre a otro tipo de toreo, yo digo más de fuegos artificiales, sí, es verdad que caló más, pero bueno, vimos esa, yo creo que también la clarividencia, lo titulo así, por la clarividencia, ¿no?, y el compromiso de Tomás durante la tarde, el también el saber tocar los resortes que tiene que tocarse en una corrida como la de ayer, con ese toro, ese medio toro que sale, esos tendidos que están a lo mejor más expectantes en cuanto a un toreo que cale más arriba, y creo que él supo captar perfectamente la personalidad de la plaza y de la afición.
Claro, efectivamente, de hecho eso comentaba, que al final el toreo es para listos, y creo que Tomás Rufo supo en cada momento leer la tarde, y por eso al final fue triunfador. Me llamó la atención incluso lo que comentas, porque hubo sobre todo dos naturales muy buenos, que pasaron un poco de
y
muy buenos, y muy largos y muy templados, de mano muy baja, que yo creo que es la seña de identidad de Tomás Rufo, y sin embargo pasó un poco ahí más desapercibido, más, bueno, al final la ligazón, siempre hemos hablado que la ligazón y ese movimiento pues tapa muchos defectos y potencia mucho al público, y creo que Tomás Rufo supo perfectamente lo que comentas, combinar el toreo fundamental o el toreo de poder, de categoría, con también esos alardes para llegar al público. Al final esto es un espectáculo de públicos y lo que hay que contentar es a los que llenan los tendidos.
Quien nos lo va a contar en primera persona va a ser el propio torero, que ya está aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Tomás Rufo, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, estamos aquí hablando Javier Jiménez y yo de esta tarde, la de ayer, y decía él, dice, ya Santander está convirtiendo en una plaza, no sé si talismán en la carrera de Tomás Rufo.
Bueno, desde luego que una plaza importante en mi carrera, ¿no? Donde, bueno, he tenido dos actuaciones y creo que han sido muy importantes.
Oye, en la de ayer estamos hablando de la clarividencia, de la actitud que hubo que poner ante, bueno, pues un lote a lo mejor de ese tono medio que muchas veces se habla, y con el que había que contentar tanto al aficionado, con un toreo profundo, muy muy ajustado, pero también el saber calar en los tendidos con otro tipo de recursos que lleguen a ese gran público, ¿no? Yo creo que ayer salió todo el mundo contento con Tomás Rufo después de la actuación en conjunto en el curso de Cuatro Caminos.
Hombre, al final con lo que hay que tirar para adelante, ¿no? Y dentro de que tuvimos un lote muy potable, un lote bueno, pero bueno, pues ahí ya está cada torero para jugar sus cartas, y lo que no se puede negociar nunca es la entrega, ¿no? Y la predisposición, y bueno, pues eso yo creo que la gente lo vio en un primer momento, y bueno, pues que todo lo que hice, pues lo hice con el corazón, la verdad.
Oye, del porrazo no ha ido a mayores, ¿no? O, bueno, dolorido, imagino.
Nada, dolores solo, gracias a Dios.
La verdad es que nos pegaste un susto bastante bastante fuerte. Oye, de todas maneras también estábamos hablando, hubo una tanda buenísima por el pitón izquierdo, que no sé si tú notaste que la plaza estuvo un poco fría ahí en el sexto, porque a mí me encantó, yo creo que fue una tanda extraordinaria, no sé si tú a mí lo viste así y dijiste, bueno, pues hay que tocar otros palos ahora.
Bueno, hombre, al final Santander tiene un público buenísimo, pero sí es cierto que es un poco frío y bueno, no es como en otros lados que rápidamente te cantan las cosas, por eso pues tienes que estudiar todas las plazas, y yo, bueno, intentaba estar pues muy metido en la faena y que no me afectasen esas cosas para que la faena no se viniera abajo, ¿no? Y creo que fue la clave de que la faena siguiera subiendo fue esa, ¿no? De estar yo muy comprometido con la faena y bueno, pues no hacer caso afuera.
Tomás, ¿se ha calentado tu carrera ahora con la llegada del verano, después de una primavera en la que no hubo mucha suerte, sobre todo a raíz de Pamplona, ahora Santander? ¿Esto está cogiendo velocidad de crucero, la que tú desearías?
Bueno, sí es cierto que creo que este año estoy muy preparado. No he tenido suerte a principio de año en Sevilla, Madrid, bueno, pude cortar una oreja a un toro vitoriano, creo que he echado una feria importante, pero bueno, sí es cierto que ahora, pues, estando preparado, ha llegado la suerte y la estamos aprovechando.
Sin embargo, bueno, pues vemos ahora el avance de carteles que hay, que por ejemplo nos ofrecen en mundotoro.com, y vemos a Pontevedra, Albacete. No sé, a mí me parece que un momento por el que estás atravesando, un torero en sazón, torero joven, que solamente tenga dos tardes por delante así a la vista, no sé, a mí me llama la atención.
Bueno, sí es cierto, no está siendo una temporada fácil, pero hay que tener paciencia y seguir pues con la ilusión que estoy y sobre todo la preparación que llevo, porque así tarde o temprano, pues esto lógicamente se... llegará muchísimos más contratos, ¿no? Lo que hay que seguir es a este nivel, y a este nivel, hablando mal, por cojones, no va a haber más opción.
Eso es lo que todos pensamos, que por cojones tiene que llegar ese sitio. Mira, te voy a saludar también Javier Jiménez, el director de Mundo Toro, que está aquí con nosotros hoy.
¿Qué tal, Tomás? Enhorabuena por la tarde.
Gracias, muchas gracias.
Además, que lo hemos comentado con Sisto, esa tanda al natural, que al final está siendo una mano y un toreo que está destacando en esta temporada.
Sí, bueno, mucho hincapié en ella, mucho trabajo, y bueno, pues a poquito que un toro se me desliza por ahí, pues intento cuajarlo, ¿no? Ya en Alicante pude cuajar un toro por la mano izquierda, y la verdad que contento, ¿no? De lo de los frutos que está dando la mano izquierda.
Bueno, Tomás, pues que te agradecemos como siempre que hayas atendido a los micrófonos de la cadena COPE, que el año que viene aquí no hay excusa para que no cuenten con Tomás Rufo en Santander después de las tres orejas y la tarde que nos hiciste disfrutar en el día de ayer en el coso de Cuatro Caminos. Así que nada, buen viaje y a seguir disfrutando de la temporada y que van los triunfos, estamos seguros de que van a seguir llegando. Un fuerte abrazo, torero.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, pues seguimos hablando de esa corrida de ayer. El quinto Talavante fue el que, de los otros dos compañeros, el que estuvo más cerca de... Bueno, por lo menos hubo petición, pero es verdad que, bueno, pues tampoco fue la tarde de José María Manzanares y de Alejandro Talavante, ¿no? Entre los toros, el momento por el que están atravesando, no sé, yo los vi un poco gris a ambos dos.
Sí, hubo esa mezcla, yo creo, de entre toros y toreros. Incluso también, oye, pues al final el público, cuando ves que la tarde se va metiendo en una...
Día de resaca también.
Claro, en una día de resaca. Al final, oye, si hay algo que ha marcado esta feria de momento, aparte de, oye, el triunfo de la novillada, que creo fue una novillada de las que se recordarán con el tiempo por todo lo que implicó, o el rabo de Andy Cartagena, incluso Ginés Marín, al final la feria tiene un nombre ahora mismo que es el de Morante de la Puebla. Entonces, llegar esa después de esa tarde importante... Y meter al final, pues oye, que el toro no responde, pues el ambiente también se puso un poco tedioso, y por eso incluso el valor de tomar, de levantar todo eso. Pero sí que es verdad que dentro de los dos toreros, pues a lo mejor Alejandro Talavante fue el que más rozó el triunfo. Bueno, la oreja en este caso del quinto, que bueno, que fue un poco, por lo menos se sostuvo. Tuvo cierta clase, pero con una nobleza casi que adolece de esa transmisión, yo creo, necesaria. Efectivamente, creo que al final, a lo mejor no es necesaria una embestida tan perfecta para llegar más a los tendidos. Y la transmisión, incluso la casta, pues es a veces más necesaria que una embestida tan perfecta, pero que no llegue al público.
Sobre todo porque Talavante, cuando ha triunfado, ha sido con ese toro de Mastralla, cuando a él le hemos visto más roto, más a golpe de inspiración ante un animal que tiene bastante más casta. Es verdad que a lo mejor no con tanta clase, pero bueno, pero de todas maneras, dentro de lo que cabe, hay que ver la suerte que tiene Talavante en los lotes, porque siempre en Madrid hay tres bolitas que fueron a caer a las manos de las cuadrillas de él. En el día de ayer una corrida, bueno, pues como estamos diciendo, ¿no? De una corrida media, ese quinto que fue quizá el que a lo mejor tuvo más calidad en sus embestidas, también le cayó a él. O sea, está teniendo unos cuantos toros este año, pero bueno, no estamos viendo, yo te lo digo, yo no estoy viendo al Talavante que por momentos, en el primer día suyo de San Isidro me hizo concebir esperanzas, pero de nuevo hemos visto ver esa versión de un Talavante que no termina de, bueno, pues de recordar a ese Talavante que veíamos antes ese parón que tuvo en su carrera.
Sí, además lo hemos estado hablando un poco, que al final la feria de San Isidro para Alejandro Talavante pasó de cantarle el que había vuelto con la faena al toro de Juan Pedro, donde creo que se volvió a ver esa esperanza del Talavante de antes, que incluso fue unánime al final en todas las crónicas, incluso los aficionados, y al día siguiente, bueno, cosas también del toreo y de la mente y de todo lo que rodea, pues le tocó el toro de Santiago Domecq y ahí ya empezó ahora una temporada un poco como de recuperación o de volver un poco cada vez a confiarse y a volver a lo mejor a ese sitio y a ese nivel que una semana antes le habíamos cantado con el toro de Juan Pedro.
Y yo al que sigo sin ver esta temporada, no sé si los lotes o qué está pasando, pero a mí Manzanares ayer me dio, es verdad que el lote, bueno, pues entre inválido y tal, pero lote, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, bueno, pues esa gestualidad, ese intentar estar justificándote ante todo y ante todos, y yo creo que también hay que dar un paso al frente, ¿no? Intentar poner muchas veces parches al empedrado, porque pues sabemos que puede pasar, pero no sé, actitud, yo pediría un poquito de actitud, no sé si a ti te parece o no.
Sí, no, pero la verdad es que dentro de que el lote, lógicamente, pues, fue el que menos, porque al final en cuanto había un poquito de exigencia o se le bajaba la mano, pues el toro doblaba, pero sí que es verdad que, oye, pues al final también incluso alargar una cosa cuando no tiene mucho sentido, cuando incluso la gente ya te pide, oye, al final las cosas cuando son imposibles, sí, son imposibles. Y
es que a él y a Talavante les dijeron en un momento dado a los dos, en esos tramos finales de faena que se alargaban tanto, vamos a terminar, ¿no? Salieron voces del tendido y creo que un toro que te digan eso es...
Sí, porque además, incluso Santander, como ha comentado Tomás, que es un
santos,
público...
Benditos.
Claro, que es un público siempre muy, muy predispuesto a cantar y a disfrutar. Al final es una ciudad que vive su feria taurina junto con sus fiestas. Mucha gente joven, que al final eso contagia la alegría. Pero sí que es verdad que ya llega un momento que cuando no se ve claro, no se ve un poco sentido, pues alargar una cosa creo que no. Y al final también hay toreros que para bien o para mal no necesitan una justificación. O se está bien o se está mal, o hay opciones de triunfo o no hay opciones de triunfo. Uh-huh. Y quedarse en término medio, pues yo no tampoco creo que beneficie ni al público en este caso, ni al desarrollo del espectáculo, ni al final pues tampoco.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, dos minutitos, y vamos a hablar enseguida con un personaje de esos que están en la trastienda de una plaza de toros, que está en la intrahistoria de un cosadorino como el de Cuatro Caminos, y además en un día muy especial como es el de hoy, el Día de Santiago Apóstol. Volvemos enseguida.
En una casona donde la comida tradicional es seña de identidad, se encuentra el Mesón La Casona. No te pierdas sus platos de cuchara, como el cocido montañés, además de las carnes de su propia ganadería, donde destaca el extraordinario chuletón de buey tudanco. Come bien, come en el Mesón La Casona, en el Collado de Cieza. ¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¡Wow! ¡Qué guapa estás! Te veo más joven. ¿Qué te has hecho?
He descubierto Cáritas, un nuevo centro de medicina estética y bienestar en Santander. Tienen un nuevo enfoque revolucionario dentro de la medicina estética desde la regeneración celular.
Ponte en las mejores manos. Oferta por apertura. 250 euros el vial de ácido hialurónico. 609-95-1369. Reserva tu consulta gratuita. Cáritas, calle Miguel Artigas 6, junto al Ayuntamiento.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La una y media, seguimos en directo en COPE más Cantabria en este programa especial del Albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Y como decimos, hoy es el día del patrón, el día de Santiago Apóstol. Y tenemos que hablar con una persona que, como decíamos, forma parte de la vida de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, que conoce la intrahistoria de lo que ocurre en una tarde de toros, que seguramente ha tenido contacto con muchos de los protagonistas que se visten de luces en esta plaza y que además creo que tiene muchas historias que contar. Es el padre Alejandro Benavente, sacerdote y es el capellán de la Plaza de Toros de Santander. Padre Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sisto. Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE en tu magnífico programa.
Bueno, al padre Alejandro lo vemos todas las tardes de toros, pues a caballo entre el callejón, el palco presidencial. Pero yo lo primero que le tengo que preguntar, padre, ¿de dónde le viene la afición a usted? Hombre, es una ciudad muy taurina, Santander, pero ¿de dónde le viene a usted esa afición por el mundo del toro?
Pues mira, yo soy de padre cántabro y de madre sevillana.
Entonces...
Por lo tanto, además criados en Sevilla, en el campo, en medio de ganaderías, por lo tanto ya entenderás ahora de dónde me viene la afición.
La verdad es que entonces, es que, claro, de esas dos tierras, pues, y criado así, de esa manera, pues, la afición le viene a uno casi en el carnet de identidad, como se suele
decir.
En el ADN. Bueno, ¿cómo se vive una tarde de toros, cómo vive el padre Alejandro una tarde de toros en el coso de Cuatro Caminos? ¿A qué hora llega? ¿Cuál es su rutina en un día de toros allí en la plaza?
Pues mira, Sisto, yo normalmente por las tardes me gusta estar pronto ya a abrir la capilla, me gusta estar solo rezando un rato antes de que empiece a llegar la gente, y luego estoy allí a disposición de los toreros y de las cuadrillas, que tengo que decir que todos pasan por la capilla, todos tienen allí su rato de intimidad con el Señor, su rato de oración, algunos lo hacen solos, otros te piden que reces con ellos, que dirijas tú la oración, te piden también a veces el sacramento de la reconciliación. En fin, es un momento muy íntimo, pero a la vez muy gratificante y muy bonito, ¿no? También desde el punto de vista cristiano, ¿no? Cómo viven ellos y su gente, todo el mundo que les acompaña, también los apoderados, también los mozos de espada, ¿no? Cómo viven su fe.
Quizá, ¿no? Esos momentos previos a un festejo taurino, antes de hacer el pasillo, antes de enfrentarse uno a un animal de 500 kilos, con esa fuerza en el que, bueno, pues se pone en este espectáculo, lo decimos así siempre, es distinto a cualquier otro espectáculo, porque aquí todo es de verdad, aquí uno se juega la vida de verdad, los que se visten de luces todas las tardes en una plaza de toros ponen su vida, muchas veces también ellos lo que intentan es poner su vidas en manos del Señor, ¿no? Para intentar buscar esa protección, ¿no?
Sí, en manos de Dios. Incluso, mira, ha habido algún más de uno, que en ese momento a solas que estás tú con él te dice: Padre, que no suceda nada, pero si algo sucediera, usted baje a la enfermería. Quiero verle a usted el primero. Es decir, eso quiere decir ellos son conscientes a lo que se enfrentan, ¿no? Lo que tú decías, ese animal de más de 500 kilos, ¿no? Que saben que se juegan la vida, ¿no? Y que en cualquier momento puede pasarles una mala pasada, una mala suerte, en cualquier cosa, y ellos dicen: no, quiero la presencia del sacerdote. Eso también es muy bonito, muy interesante.
Padre, ¿hay más, menos fe en esta nueva generación de toreros? Porque claro, usted ya lleva unos años en esa labor de capellán. ¿Nota que la nueva generación de toreros siguen con las mismas tradiciones, esa misma fe heredada que sus compañeros más antiguos, o cómo lo ve?
Pues mira, yo hasta ahora la experiencia que tengo es que estas nuevas generaciones siguen pasando por la capilla, ¿no? Y tuvimos simplemente, si me permite, nada, 5 segundos, sí, tuvimos, claro, en la semana de Pascua en Zamora, sí, el primer encuentro internacional de capellanes taurinos. Y bueno, parece ser que también hay un interés. A mí también los chicos de la escuela de aquí me lo comentó en su momento Josemi, que pasará algún día a estar con ellos. Es decir, la labor también pues que podamos hacer en las escuelas para que ellos su fe aflore, para que también aflore en ellos sus mejores sentimientos, en fin, todas estas cosas. Pero a la pregunta que me hacías, yo creo que las nuevas generaciones, al momento, hasta donde yo te puedo decir, ellos siguen pasando por la capilla y siguen teniendo ese momento suyo tan personal de oración, ¿no?
¿Hay alguno que pasa después de un festejo a dar gracias? O
sí, también.
Eso es lo bonito también, ¿no?
También. Y a veces, pues hombre, yo ya sabéis, ¿no? Al estar sentado justo encima, ¿no? De la salida de ellos cuando salen por la puerta grande, pues alguno te mira, te guiña el ojo y pues tú sabes, ¿no? Que como están diciendo: gracias, Padre, gracias, muy gracias a Dios. El otro día veíamos como uno de ellos, ¿no? Miraba al cielo, se santiguaba también, daba gracias después del triunfo. Sí pasa alguno también después de la corrida de dar gracias a la capilla.
Y es que el mundo del toro, ¿no? Y el mundo de la religión, de la fe que han profesado, pues yo diría que es casi el 99% de los que se visten de luces, creo que han ido de la mano siempre y creo que es el camino a seguir, ¿no?
Ese es el camino a seguir. Y bueno, pues si no, la presencia también del capellán, pues ahí está, ¿no? Para cualquier cosa que ellos puedan necesitar, ¿no? Yo suelo hablar con ellos a veces muy poquito tiempo, porque ellos llegan al patio de caballos también a veces justillos, ¿no? Pero siempre hay un intercambio de palabras, una mirada, un apretón de manos, un suerte maestro, un gracias padre, rece. Yo creo que se mantiene viva esa llama tan importante, ¿no?
Ha hablado, padre Alejandro, de ese congreso, de ese primer congreso de capellanes de plazas de toros que se celebró esta primavera en Zamora. Y bueno, ¿cuál fue el camino qué líneas maestras se trazaron para un futuro? No sé si van a seguir reuniéndose, si quieren que este primer congreso tenga continuidad en el tiempo. ¿Qué vivencias hubo allí en Zamora enriquecedoras para los que están, para ese alimento espiritual en una plaza de toros como son los capellanes?
Pues sí, mira, Sisto, nos reunimos por primera vez, incluso vinieron de México, Venezuela y Perú, fue un encuentro internacional, vino el cardenal Porras, el cardenal de Caracas, uh-huh. Estuvo con nosotros durante todos los días, y un poco las líneas maestras que se trazaron. Un poco, a mí me pidieron dar una ponencia sobre lo que era el nombramiento de los capellanes de las plazas de toros, para que todo estuviera regulado, para que todo estuviera en condiciones. Y luego estuvimos hablando de cómo podemos hacernos presentes a todos, ¿no? Pues el capellán eres el capellán de la plaza, el capellán de todo el mundo, ¿no? Para estar disponible a todo el mundo. La idea es que todos los años se pueda llevar adelante este encuentro, ¿eh? Se está trabajando en ello. Hubo muy buen ambiente, fuimos un grupo grande de capellanes, y sí te puedo adelantar que en breve, y lo tendréis vosotros, se van a editar ya las conclusiones, que se van a hacer públicas en un librillo muy bien trabajado. Las últimas correcciones de lo que a mí me corresponde las he hecho la semana pasada, y lo vais a tener, y ahí vais a ver todo lo que hemos trabajado y un poco en qué líneas queremos caminar todos juntos en este mundo del toro.
Además, un congreso auspiciado por la Asociación Internacional de Tauromaquia, que preside nuestro buen amigo William Cárdenas, alma mater de ello, y creo que además ese trabajo es muy interesante y muy fructífero lo que se realizó allí en Zamora, y ojalá que siga en el tiempo. Padre, yo por último le voy a pedir que se moje. ¿Cuál es su torero? A ver, porque si me está diciendo que entre Cantabria, Sevilla, bueno, pues algún nombre, ¿cuál ha sido su torero, padre? ¿O cuál es?
Yo te voy a decir que para mí son todos. Son todos, y te voy a decir por qué. Porque todos saltan al ruedo a hacer lo mejor posible y todos se juegan la vida, ¿no? Y para mí, cuando un torero sale a jugarse la vida, ¿no? Pues ya me merece todo el respeto y decir eres el mejor, ¿no? Uh-huh. Después saldrán las cosas de una forma o de otra, pero bueno, no es que no me moje, pero yo me gusta ser de todos.
Ha quedado muy muy bien con esa respuesta. Bueno, pues siempre estamos agradecidos a los cirujanos taurinos, porque decimos que son, bueno, pues esas manos salvadoras en lo físico para los toreros, pero obviamente también saber que las almas espirituales están en tan buenas manos con capellanes como usted también es un alivio. Así que nos seguimos viendo por la plaza de toros, padre Alejandro Benavente, y a disfrutar todavía de lo que queda de esta Feria de Santiago.
Muy bien, insisto, un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo por el Coso de Cuatro Caminos. Enhorabuena por tu programa.
Igualmente, muchas gracias.
Tengo obligaciones que no entiendo, digo mil cosas que no pienso, vivo cansado de esperar.
¿Cuántas historias hay alrededor de una corrida de toros, de una feria como esta? Y cuánta gente, ¿no? Muchas veces que no conocemos y tienen tantas cosas que contar, ¿no?
Sí, no, además esos personajes, por así decirlo, que engloba toda la tauromaquia, y que realmente tienen los secretos de una plaza como en este caso Santander. Imagínate, a lo mejor el padre lo que ha podido vivir de primera mano en esos momentos tan íntimos de al final un hombre casi completamente desnudo intentando buscar, encontrar en Dios muchas veces ese apoyo para tirar hacia adelante.
Y también a mí me gusta, nosotros que tenemos la oportunidad de vivir, ¿no?, la temporada taurina, de, bueno, pues viendo festejos en distintas plazas, viviendo distintas ferias, también, ¿no?, la personalidad que tiene cada plaza, la personalidad que tiene cada público, la personalidad que tiene, o sea, esa... todo eso que hay alrededor de una feria tan distinto de un sitio a otro, aunque al final luego el espectáculo es el mismo, pero también lo bonito que es comprobar la distinta personalidad y cómo se vive de distinta manera en nuestra España de hoy la fiesta de los toros. Creo que eso todavía tenemos que mantenerlo sí o sí, porque creo que no, es fundamental.
Mantener eso es el día que cada plaza pierda su sello, uh-huh. El toreo habrá perdido lógicamente su variedad, que al final no es más que, aprovechando que también es el patrón de España, la variedad propia de este país, donde finalmente casi todo lo tiene, donde las personalidades de sus pueblos, aunque lógicamente tienen un eje común, pero casi siempre diferenciador, y no es lo mismo esta Feria Santander que a lo mejor dentro de unos días, por ejemplo, la Feria de Huelva, ¿no? De norte a sur, esa riqueza a lo largo del toreo, que creo que es lo que aporta al final el toreo es un espejo de la sociedad, y en este caso de España, y eso es muy bonito de vivir y muy bonito de descubrir.
Sí, por eso, mira, el otro día decías que la gente cuando, bueno, pues entonaron Santander la Marinera o la Fuente de Cacho, y algunos decían, pero es que esto no es Madrid.
Efectivamente. Es que, no, y sobre todo
tenemos que disfrutar de que la gente se lo pase bien de esta manera aquí, porque no podemos implantar el modelo de fiesta ni el de Madrid en Sevilla, ni el de Sevilla en Madrid, ni el de Santander en Huelva, ni el de Huelva en Santander.
Y sobre todo hay una cosa, igual que en el toreo, en el público, cuando las cosas se hacen con el corazón, sí. En el sentido, por ejemplo, quién son, y luego muchas veces ese es el problema de las redes sociales, en este caso, que a lo mejor gente de Madrid, sí, dice, oye, pero ¿quién canta Santander? Sí. ¿Por qué canta Santander?
Y delante de una tele con el teléfono.
Claro, eso es, pero no significa, no sabes lo que significa para ese pueblo, esa idiosincrasia, esa canción y ese momento de al final, unido sol y sombra, pues cantar en representación a su ciudad, que al final todos tenemos nuestras raíces, como hemos hablado incluso al principio, pues siendo un niño, nuestros recuerdos de niño, y al final juntar el toreo con la sociedad, con la emoción, con el corazón, con la diversidad de España. Yo creo que eso es principalmente por lo que este espectáculo todavía sigue vivo y por lo que es el motor de esa afición de la gente joven.
Sí, correcto. Bueno, pues hoy ya sexta de abono, ya están sorteados los toros de la ganadería del Puerto de San Lorenzo. El sexto va a llevar el segundo hierro de esta casa ganadera. La ventana del puerto, los del puerto, los aficionados lo sabrán, pero los que no se lo explicamos, en Caste Atanasio Lizardo, la ventana del puerto, ahí hay introducción de sangre Domecq. Luego, bueno, la apuesta en este caso en el día de hoy es por la parte, bueno, de la ganadería matriz de la del Puerto de San Lorenzo, y es en Caste Atanasio Lizardo. Y en el cartel, Cayetano, Juan Ortega, Roca Rey, y ese no hay billetes colgados desde hace ya unos días en las taquillas de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos. Yo no sé si decir que es el cartel estrella, pero sí que es verdad que el tirón en taquilla lo ha tenido indudablemente el día de hoy Andrés Roca Rey, ¿no?
Es el cartel estrella, podemos,
sí, lo podemos decir.
Podemos decir nosotros por otros gustos y a lo mejor por otras aficiones, en este caso, cada uno tiene sus toreros, su forma de ver el toreo, pero al final el cartel estrella es el que si el público llena la plaza, es porque al final el público no se lo quiere perder.
Uh-huh. Yo creo que Roca Rey, después de su paso por Pamplona, no voy a decir que viene revitalizado, porque estamos hablando del toreo que está tirando del carro en estos últimos años, pero Juan Ortega el año pasado vivió aquí una tarde de gran toreo. Cayetano es un toro que tiene mucha vinculación con Santander y que siempre aquí tiene un plus de motivación, siempre hemos visto bien, y bueno, ojalá no la corrida del puerto, que a mí un poquito es lo que a lo mejor me genera más dudas, porque no ha tenido un buen inicio de temporada. El otro día en Mont-de-Marsan creo que tampoco funcionaron las cosas. Vamos a ver si los buenos se los guardó la familia Fraile para hoy aquí en Santander.
Sí,
¿no?
Esperemos, porque al final también incluso el tipo de toro de Santander, el puerto siempre ha echado algún toro
sí, es
bueno.
Es una plaza que se le ha dado bien.
Eso es una plaza donde siempre suele echar toros buenos, y esperemos que, siendo la familia Fraile, pero bueno, que en este caso Salamanca traiga el éxito también a Santander.
Oye, y además yo creo que viene muy bien combinado, ¿no? Cayetano, bueno, pues es, como decimos, ¿no? Un torero siempre con esa catalogación de mediático, pero que sigue llegando gente a la plaza. Juan Ortega y Roca Rey, estilos contrapuestos, pero creo que también es bueno que se vean las caras en una misma plaza y que la gente, bueno, decida y que cada uno se consiga sus partidarios y sus triunfos.
Eso es la personalidad que hemos hablado antes de las ferias, también al final en todas las ferias, que es incluso un poco el pecado ahora, que en todas las ferias casi son los mismos carteles, y al final también el buen empresario lo que hace es adaptar a cada feria pues sobre sus gustos. Y por ejemplo, este cartel que ha llenado la plaza, al final tiene tres argumentos que son al final casi tres patas de la feria del año pasado. Sí. Juan Ortega, Roca Rey, que formó aquella tarde entre la épica y el toreo, y Cayetano también, oye, que entró y fue destacada su actuación, pues en este caso salvar la vida de Roca Rey en sus quites. Entonces, al final ese cartel tiene su sentido y en este caso ahí se ve que ha llenado.
Vamos a hacer un último paso por publicidad y volvemos enseguida para despedir.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Ya están aquí las rebajas con estilo propio. Roma, cientos de artículos rebajados para que puedas llevarte esa lámpara, ese mueble o esa decoración que tanto te gustó, aún con mejores precios. Roma, Avenida de Parayas, 24 Santander, abierto sábados tarde.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Ven a conocer el nuevo restaurante del Grupo Casa José. Descubre la terraza bistró Las Teresitas. Contempla la Bahía de Santander o la puesta de sol en nuestras excepcionales terrazas para degustar lo mejor del mar y de la tierra, sin olvidar los cócteles, batidos y helados. Tu cita obligada este verano, Terraza Bistró Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues nada, nos queda un minuto para despedir a Javier Jiménez, director de Mundotoro.com, que no para de feria en feria, Mundotoro líder de audiencia en internet en portales taurinos y que va la vida fenomenal, ¿no?
Bueno, no nos podemos quejar, que siga así.
Pues agradecerte que hayas estado en el día de hoy, el día de Santiago Apóstol, aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Cantabria, hablando de toros en el albero, y que sabes que cuando quieras pues puedes repetir.
Muchas gracias, y de nuevo nada, breve, agradeceros también en este mundo que muchas veces no reconocemos, pues espacios como estos hacen también grandes al toreo.
Muchas gracias, Javier. Y a todos vosotros, ya sabéis que mañana volvemos para rematar con el último programa especial del albero con motivo de la Feria de Santander que estamos realizando toda esta semana aquí en los estudios de COPE Cantabria. Así que a disfrutar de la tarde, a disfrutar de los toros, y mañana volvemos aquí. Hasta mañana.
Un vestido hecho a medida, que está lleno de lunares, que está lleno de lunares.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí?
Escuchas un temazo de Beret, de Francisco Javier Álvarez, sevillano, que lleva muchos años currándoselo y que mañana va a ser el cabeza de cartel en una nueva jornada del Festival Magdalena en Vivo de la Campa de la Magdalena. Va a estar junto a El de Paul, que subirá al escenario a las 9:15, después Marlon a las 10:30 y finalizará a eso de las 12:30 Beret con ese concierto penúltimo antes de acabar este Magdalena en Vivo. Recuerda que hoy tenemos ese concierto solidario, entradas agotadas con Taburetes, Sofía Elar, Paula Vázquez, y mañana, perdón, el sábado acabará con la despedida de Andy y Lucas, además de Marlena, Mayo y más artistas. Vamos a hablar precisamente con Beret. ¿Qué tal? Beret, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos encantados, esperando como agua de mayo la jornada de mañana para poder verte sobre el escenario, para que puedas cantar temazos como este, Lo siento, que bueno, que es de 2018, creo, ¿no? Hace ya una pila de años.
Sí, ha pasado tiempo. Sí. Sí, si no recuerdo mal, yo creo que de 2018 por ahí, pero es verdad que es que aunque la haya sacado hace tiempo, la gente la canta como si la hubiese sacado ayer.
Y no te quejes, que es que estas canciones, al final, que puedan reflejar y que puedan hacer que un artista sea reconocido con el paso del tiempo, ya son más canciones de la gente que tuya propiamente, ¿no?
Completamente, o sea, creo que de mi público se ha encargado de hacer que mis canciones sean de ellos, y el hecho de que pase el tiempo y que sigan tan dentro de mi letra me parece impresionante y me hace ver que realmente la música es eterna, ¿no? O sea, que realmente de canciones viejas y canciones antiguas, hay canciones a secas.
Totalmente. Oye, Beret, llevas pues mucho tiempo currándotelo para llegar donde estás ahora mismo, después de tantos años autoeditándote y demás, hasta que llega una compañía potente que hace que tengas mucho más altavoz. Al final el camino ha sido largo, duro, pero satisfactorio, ¿no?
Sin duda. En estos 10 años he tenido muchos conciertos, he tenido muchas letras y canciones que plasmar, y hemos creado una familia que bueno, muy bonito, ¿no? Que voy a los conciertos y hay personas que me llevan escuchando desde el principio, hace 10 años, y que han crecido de mi mano, y hay personas que llevan escuchándome hace poco que están disfrutando de la misma manera, ¿no? Para mí es súper, súper bonito.
¿En qué punto estás? Porque yo no voy a cometer el error de etiquetarte, decirte si eres más de pop, latino, urbano, no. ¿A ti en qué punto estás de tu carrera?
Pues bueno, ahora mismo en realidad lo bueno que tiene mi público es que se ha quedado siempre más por lo que digo a por cómo lo digo, ¿no? Y creo que eso es lo guay, que he hecho de todo, o sea, he hecho baladas, canciones más alegres, uptempo, tengo canciones con artistas muy variados, desde Estopa, Omar Montes, Melendi, Alborán. Creo que realmente el punto en el que estoy ahora es un poco la época Frank, ¿no? Creo que estoy haciendo lo que me nace. Tengo muchas canciones ahí guardadas de diferentes camps de composición que estuve el año pasado y este año a principios. Y bueno, hace poco saqué Cupido y voy a estar sacando más temitas ahí, sacando lo que he estado creando. Así que no sé qué estilo es, pero es Frank.
Está claro, Fran, Francisco Javier Álvarez Beret. Oye, una cosa, esto de las plataformas y esta libertad, entre comillas, que tenían los artistas, porque antes era sota, caballo y rey, yo tengo unos cuantos añitos más que tú, era esperar los singles, 2, 3, 4, para decirte, venga, me compro el disco entero. Esto ha cambiado de una manera fundamental y ahora ya os tenéis mucha, entre comillas, libertad para sacar poco a poco las canciones que vais componiendo.
Sin duda, sí, vamos, yo libertad he tenido siempre de sacar lo que yo quiera. Y desde que empecé una discográfica siempre he transmitido eso, ¿no? De que no puedo estar sacando música acorde a que alguien me diga algo, sino que yo saco música por cómo me nace y cómo lo siento, porque al fin y al cabo la gente quiere ver a Beret y no quiere ver a una persona que está con unos hilos atados por arriba, ¿no? Haciendo un poco lo que le digan. Yo, en ese sentido, la verdad que ha cambiado bastante. No sé cómo sería anteriormente, pero yo he tenido la suerte de que todo lo que he sacado lo he hecho porque yo he querido.
Oye, qué importante no solo triunfar en España, sino en Latinoamérica, ¿no? Ese mercado también es muy importante para artistas como tú.
Sí, sin duda. Yo llevo yendo a Latinoamérica, pues llevaré yendo 7 años, y tanto Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, o sea, he estado en casi todos los países, y también en parte de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, de Nueva York, que los latinos, o sea, la gente dice los chinos, yo digo que los latinos, o sea, están por todos lados, y para mí es increíble, ¿no? Que haya una persona que esté a 9.000 kilómetros de mi casa escuchando un tema mío, me parece muy heavy.
Es una pasada. Oye, Beret, ¿qué nos vas a traer a Santander en la jornada de mañana?
Bueno, pues voy a traer un setlist súper diverso, tanto canciones nuevas como canciones que ya son míticas mías, para aquel que me escucha hace un montón de tiempo. Una banda con la que hago todas las canciones en una versión que solamente existe en vivo, respetando el alma de la canción. y bueno, una diversidad creo que de emociones brutal, porque creo que aquel que viene a mi concierto y ha venido sabe que llora, que ríe, que salta y que sale del concierto diciendo, hostia, ha pasado de todo, ¿no? Así que bueno, mañana además hago un repertorio largo, así que la gente va a poder disfrutar. Espero que bastante.
Estupendo. Oye, ya estamos mirando el reloj, el calendario, más o menos cada 3 añitos, 4, hay trabajo nuevo, han pasado 2 desde Resiliencia. ¿Cómo estamos para sacar algún trabajo, un disco entero nuevo?
Pues mira, nunca he sido preparar discos, pero sí que es verdad que con todas estas canciones que estoy haciendo ya estoy planteándome el hecho de reagruparlas con algún tipo de sentido, pero me gusta trabajar single por single y que eso pase que de forma orgánica se vaya reagrupando solo, ¿no? O sea, quiero que pase el tiempo y que sin querer haya hecho un disco. Creo que es más bonito que centrarme y decir, tengo que sacar 11 temas. Si no saco 11 temas, ¿sabes? Me parece como muy frívolo eso. Así que, bueno, seguramente está haciendo un disco y no sea consciente.
Seguramente. Bueno, Beret, que ha sido un placer charlar contigo, que después de esas colaboraciones con Melendi, Pablo Alborán, Sofía Reyes, Sebastián Yatra, Aitana, Lola Índigo, en fin, todo el top del top de a nivel nacional y mundial, pues vamos a ir con un tema que se llama Superhéroes, que desde hace ya varios meses estamos escuchando con Mr. Rain. ¿Qué tal está funcionando? Pues estupendamente bien, ¿no? También tocará esta jornada de mañana.
Está yendo increíble, una canción que además ha pasado cosas muy bonitas, la gente se ha inventado un montón de challenges con esta canción, el mismo Papa nos ha invitado al Vaticano a cantarla, me parece que no sé, ha pasado un montón de cosas.
Perfecto, pues enhorabuena y te esperamos mañana con brazos abiertos. Beret, un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Hasta fin de mes te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles, la mitad de la mitad, y págalos en 12 meses gratis. Rebajas con estilo en Rey.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si te gustaría vivir en un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética, confía en Produque y en la residencial Alia en Ojaiz Peña Castillo. Toda la información la tienes en Produque 942-378637 o visítales en las instalaciones de Peñarbosa 31 en Santander. Y de cara a este fin de semana o este mismo día festivo, ¿por qué no vas a Alimentación Diferente? Para hacer una gran barbacoa con los productos que tienen al mejor precio, con brochetas, con hamburguesas, con churrasco, chorizo, morcilla, en fin, todo lo que necesites Alimentación Diferente. En un instante llegamos a las 2 de la tarde, sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.